Quisiera pedirles que en esta noche buscaran conmigo en el Salmo 119. El Salmo 119. Bendito y alabado sea nuestro Señor, ahora y siempre, que verdaderamente nos ha estado permitiendo durante todas estas sesiones poder tocar una parte de la teología, una parte del estudio de la palabra de Dios, que sin duda alguna tiene gran relevancia, mucha importancia en la vida de los hijos de Dios, pero muy especialmente en aquellos que han respondido al santo llamamiento. Esto que estamos tratando es importante para todos, mas al mismo tiempo insisto de que gran importancia tiene para aquellos que responden al santo llamamiento, el llamamiento ministerial. Y en esta noche vamos a tratar un tema el cual yo considero muy delicado. Toda la palabra del Señor es muy delicada. Toda la palabra del Señor, de principio a fin, es algo que se necesita discernimiento. Necesitamos que sea el propio Espíritu Santo aquel que nos hace ver el consejo divino en esta palabra. Pero tratando acerca de este tema, la ética ministerial, en esta noche vamos a tratar un tema que es delicado por muchas razones. Primeramente porque si no lo entendemos debidamente, puede que nos sobrepasemos, o en otras palabras, puede que nos vayamos de los márgenes, ¿no?, de los linderos, lo cual el Señor quiere que andemos en ellos, y entonces en vez de vivir en la justicia divina, puede que nos vayamos en pos de la injusticia, usando palabras tales como justicia e injusticia. El tema que queremos tratar en esta noche es el de la ética del juzgar. Ese es el tema que estaremos tratando en esta noche. La ética del juzgar. Recuerdan que al hablar de la ética, no estamos hablando en forma de ética moral en el sentido como muchas veces se toma el aspecto de la moralidad, que es un tema bastante impuro, pudiéramos llamarle, porque si vamos a hablar de la moralidad de los hombres, pues no, estamos fuera de orden. Pero estamos hablando acerca de la ética del deber o la jurisprudencia. Estamos hablando acerca de algo que perdón, acerca de algo que se espera, algo que no admite discusión, que no es cuestión de que nosotros querramos o dejemos de querer, sino que es una cosa que ya está establecido. La ética divina está basada en la naturaleza de aquel que no cambia, de aquel que ha sido siempre el mismo, nunca ha conocido ningún tipo de desviación, alteración o cambios, ¿no? Él es el mismo hoy, ayer y por siempre. Hay un pasaje que me gustaría comenzar por leer en esta noche con ustedes, en este Salmo 119, y es el versículo 137. Yo hallo tanto en este pasaje, en este verso que vamos a leer ahora, y realmente aquí se halla prácticamente todo. Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú. Justo eres tú, oh Jehová. Y rectos tus juicios. Justo eres tú, y justo o rectos son tus juicios. creo que con esta palabra, con este versículo en esta noche, es que realmente vamos a, espero, ¿no?, poder realmente presentarles un panorama. Quizás la forma en que pudiera ilustrar esta palabra, este versículo 137, es quizás con varios refranes conocidos por la mayor parte de nosotros. Uno de ellos, por ejemplo, es: de tal palo, tal astilla. Otro no es un refrán, pero sí es palabra que hallamos en las Escrituras, tales como: por su fruto los conoceréis. En términos de refrán, conocen ese refrán ya mexicano que dice: hijo de tigre, pintitas, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos ir usando refranes, o pudiendo usar proverbios bíblicos o la palabra del Señor tal como ha sido, a fin de expresar tan solo un pensamiento, y es este: según la simiente, o según el carácter, más bien, según el origen, así también su fruto. Según el origen, así también será su fruto o sus obras. Si él, en este caso, el Señor, es justo, sus juicios serán rectos. ¿Por qué no podemos decir eso de los hombres? Bueno, recuerdo una vez fui a un cierto juicio en una de las cortes de aquí de Estados Unidos. Recuerdo que en la sala, en el juzgado, recuerdo que detrás de el atrio, detrás del donde se sentaba el señor juez, recuerdo que había un letrero en inglés que decía: aquí nosotros procuramos, traduciéndolo, procuramos la justicia, o buscamos la justicia. Dios no busca la justicia, él es la justicia, porque él es justo. Los hombres procuran aún la misma justicia. Si la procura, es porque no la tiene. Y es precisamente lo que estamos viendo en contraste. Dios es justo, sus juicios tienen que ser rectos, tienen que ser justos. De manera que es imposible que él, con esa naturaleza suya que es justa, vaya a actuar injustamente. Es imposible. De la misma forma que es imposible que el hombre, siendo injusto, pueda actuar justamente, ¿no? Porque no está en su naturaleza. Ahora, habiendo dicho todo eso, tenemos que aplicar eso mismo a los hijos de Dios. Y para aquellos especialmente que toman la clase de las epístolas por la mañana, la penúltima clase que tuvimos, la cual fue segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, allí estuvimos tratando acerca de este tema, que somos participantes de la naturaleza divina. Noten esa palabra: participantes. Somos participantes de la naturaleza divina. Al ser nosotros participantes de la naturaleza divina, de aquel que es justo, pues entonces lo que va a haber en nuestras vidas es un actuar justo. Van a haber justos frutos de justicia. ¿Por una razón? ¿Porque los podamos producir nosotros? No, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que nosotros no podemos producir lo de nosotros mismos tales frutos de justicia. Pero al haber participado de esa naturaleza divina, él en nosotros habrá de producir justos juicios. Por eso es que en esta noche este tema, la ética del juzgar, es aplicable a nuestras vidas. Y es aplicable a nuestras vidas por una razón, porque nosotros hemos participado, repito por una vez más, hemos participado de la naturaleza divina. Para Él es normal juzgar rectamente. Él en nosotros ha de juzgar rectamente, inevitablemente. Nuestro hermano Oscar hacía mención de ese pasaje en Segunda de Pedro también, ¿no?, respecto a Lot, y él decía cómo ese hombre sufría, ¿no?, mientras convivía en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, cómo su alma se angustiaba estando en medio de ese desierto, en medio de ese infierno. Pero ¿quién era el que se angustiaba? ¿Lot o aquel que moraba en Lot? Los hijos de Dios, al ser participantes de la naturaleza divina, quiere decir que han nacido de nuevo, y que nosotros, por consiguiente, estamos experimentando lo mismo que experimenta nuestro Padre Celestial por su propia naturaleza en nosotros. No sé si todo esto que se ha dicho es suficiente como para, en cierta forma, introducir este tema. Espero que lo sea en verdad. Porque en esta noche, repito, habremos de estar tratando acerca de este tema, el juzgar. Yo recuerdo cuando vine al Señor, y permítanme hacer uso de este ejemplo, de este testimonio. Recuerdo cuando vine al Señor que recuerdo ese pasaje donde decía el Señor a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero es interesante que yo podía ver lo que viese delante de mí, lo que viera delante de mí, y yo volteaba mi cabeza, yo no lo juzgaba, ni pensaba en ello. Pero ¿saben por qué yo no lo miraba, ni lo juzgaba? No precisamente por motivo de que el Señor decía no juzgar, sino por otra razón. Por el temor a ser juzgado, porque mis pensamientos o mis palabras o mis acciones eran indebidas. ¿Me doy a entender? Es como la persona que tiene temor, se reconoce culpable por su propio pensamiento, palabra o acción, y por consiguiente dice: ¿por cuánto voy a juzgar? Vea lo que vea. ¿Pero saben realmente cuál era la actitud de mi corazón? Muy sencillo. Mi actitud no era la de dejar que la naturaleza divina fluyera y tomara y abarcara mi ser. No. Sino era más bien la de tomar una posición con o a favor de la injusticia. ¿Se dan cuenta? Por consiguiente, he notado a través de los años que el Señor tiene un tiempo para tratar con cada uno de nosotros en cada área de nuestras vidas. Hay un tiempo que nosotros, ¿no?, tomamos las cosas en una forma, quizás pudiéramos llamarle tibiamente, con mucha moderación. Bueno, no hay que apresurarse, que esto y que lo otro. Pero hay un momento en que es como que el Señor de veras empieza a hacer que la balanza, ¿no?, empiece a caer más sobrepeso la parte espiritual que la parte material o la parte natural. Es como si al comienzo de nuestra vida en el Señor fuera más el sobrepeso de la parte material, humana, natural, que la parte espiritual. Y el Señor como que lo deja ahí todo por un tiempo, pero gradualmente vamos viendo como el Señor va tomando posesión de nuestras vidas. Y por eso es que en esta noche yo puedo compartir este testimonio con ustedes. Bienaventurados vosotros si nunca han tenido este problema. Pero yo sí puedo decir que esa ha sido parte de mi situación. Ahora, hay tres cosas que siento compartir con ustedes, y Repito, espero que tengan gran sentido y especialmente que vean la importancia que esto tiene. Tres cosas. Primeramente, acerca de la ética del juzgar, queremos hablar acerca de un legislador. Un legislador. Para ello, a mí me gustaría usar quizás uno de los ejemplos más clásicos que hay en la Biblia. Para ello, quisiera pedirle que buscaran conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2. La persona de la cual vamos a estar hablando y usándola como ejemplo de lo que es un legislador, va a ser la persona de Moisés. ¿Qué dice la Biblia acerca de Moisés en Juan 1.17, el Evangelio de Juan 1.17? La ley por Moisés fue dada. No que realmente Moisés diera la ley. ¿Quién dio la ley? ¿Quién fue? El Señor. Pero Moisés vino a ser un legislador, vino a ser un canal por medio de la cual esa ley estaba siendo transmitida al pueblo del Señor. Cuando hablamos de la ley, podemos verla desde dos puntos de vista. Podemos verlo desde el punto de vista legalista, o podemos verlo desde el punto de vista de la voluntad de una persona. Si lo vemos desde el punto de vista legalista, creo que estamos perdiendo el punto principal, ¿no?, de lo que hay en esa palabra. Si lo vemos desde el punto de vista de la voluntad de Dios, puede que la ley tenga un mejor sentido para nuestras vidas. Por ejemplo, en el Salmo 17, versículo 1, dice la... Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es que perfecta. Sí, 19:7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14? La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. Si la ley es perfecta porque es espiritual. La ley transmite aquello que es la voluntad perfecta de un ser que es espíritu. Una naturaleza completamente distinta a la de los seres humanos. Puro, puro. Es santo, perfecto. Todo lo relacionado con un ser como el que es nuestro Señor. Entonces, la ley no fue dada por un ser impuro como Moisés o ninguno de nosotros, pero fue dada por el Señor a través de esa vida. Ahora, quiero que veamos en esta noche, por favor, de ser posible, en el capítulo 2, la vida de Moisés, pero desde el punto de vista de antes de su llamamiento. Quiero que noten esto, por favor. No sé cómo poder impresionarles esto a ustedes, no sé cómo poderlo enfatizar mayormente, pero voy a hacer un intento. A pesar de este curso ser ética ministerial y estar tratando la ética del juzgar en este curso de la ética ministerial, no solo debiéramos de verlo en cuanto a la parte ministerial, sino que debiéramos de verlo como los hijos de Dios. ¿Me doy a entender? La ética del juzgar no debiera de ser solamente dada o los ministros participar de ella, sino realmente debiera de ser todos los hijos de Dios. Y a propósito, eso lo vamos a ver gradualmente a través del estudio de esta noche. ¿Me he dado a entender hasta estos momentos? Todos, no solo los ministros, sino todos los hijos de Dios son llamados a participar de este privilegio. Ahora, ¿por qué estoy diciéndolo así? Bueno, porque quiero que vean, por favor, la etapa o la época en la cual le pasaron estas cosas o le sucedieron estas cosas a Moisés. Recuerdan que el llamamiento de Moisés al ministerio, supuestamente, aconteció en el capítulo 3, ¿no es cierto? Cuando el Señor se le apareció en aquella zarza ardiendo. Pero yo no les he pedido que busquen el capítulo 3, solamente les estoy mencionando de dónde o cuándo comenzó el llamamiento ministerial de Moisés, cuando el Señor se le apareció y lo llamaba. Pero antes de eso, se entiende en el capítulo 2, ¿dónde se encontraba Moisés? Antes de que el Señor se le apareciera en el desierto. ¿Dónde estaba él? En Egipto. Y vean, por favor, estando Moisés en Egipto, reconociendo él que él formaba parte del pueblo de Dios. Nada más que eso, reconociendo él que él formaba parte del pueblo de Dios, notemos estas manifestaciones de un legislador, las cuales podemos observar en la vida de él. Tres cosas vamos a ver acerca de Moisés como legislador antes de su llamamiento al ministerio. ¿Me han captado eso bien? Antes, que eso es lo importante, ojalá que pudiera impresionarlo mayormente. Antes, que muchas veces decimos, pero el hermano o la hermana tal actúan así porque son llamados al ministerio, porque son ministros. No. Es la naturaleza divina. La que nos hace actuar distinto es la naturaleza divina. Y por eso quiero dejar bien claro este asunto de la ética del juzgar. Que no comience el juicio, la palabra de Dios en términos de la voluntad de Dios como juicio, como ley, cuando respondemos al santo llamamiento, sino desde el momento que reconocemos que somos los hijos de Dios. Eso es lo que estoy tratando principalmente. Bien, un legislador. En el capítulo 2, versículos 11 y 12, noten lo que aconteció aquí, por favor. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió ¿a quién? Se reconocía parte de el pueblo de Dios. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. ¿Quién? ¿Se dan cuenta, hermano? Aleluya. Él vio a uno de los egipcios que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Detengámonos ahí, por favor. Meditemos por un instante nomás. Yo sé que no podemos revivir ese instante, yo sé, pero podemos más o menos captar el sentir, no el incidente, porque el incidente está claro, pero lo que debemos de captar mayormente es el sentir, la pasión, el proceder de Moisés. ¿Por qué es que hizo tal cosa? Eso es todo. ¿Qué tal si usáramos una ilustración? Y me refiero, ¿qué tal si pensáramos por un momento acerca de aquel hombre llamado David? En este caso, no podemos ni llamarle hombre desde ese punto de vista, pero, quiero decir, según los hombres, sino más bien de aquel joven, aquel muchacho, como dice la Escritura, llamado David. No estoy hablando del rey David, no estoy hablando del David, el hombre de carácter, estoy hablando de aquel muchacho que, llegando allí a ese sitio en el cual se encontraba el pueblo de Israel, confrontado por los filisteos, se hallaba en medio de esos dos bandos, entre los israelitas y los filisteos. Se hallaba allí un hombre, un gigante, ¿no?, en comparación de entre ellos, ese tal llamado Goliat. ¿Y cómo fue que ese hombre durante varios días estuvo allí gritando toda clase de insultos? Y ese día pasaba por allí David y oyó todo eso. Dice la palabra que él oyó todo eso. Y se dirigió a sus hermanos y le dijo, ¿qué haces? Y sus hermanos se insultaron. Y le dijeron, ¿qué haces aquí? Y le empezaron a decir 20 cosas. Y se dirigió a los demás. Y la misma cosa. Y cuando él vio que todo eso estaba aconteciendo, él dijo, yo iré. Y cuando él se presentó delante de ese hombre, delante de ese gigante, ¿cómo fue que le llamó David? Incircunciso de corazón. En otras palabras, él sabía con quién estaba tratando. Él sabía que él había blasfemado el nombre de Jehová, y él sabía perfectamente de lo que ese hombre estaba haciendo. Era insultando no a gente común y corriente, estaba insultando a las tropas que formaban parte del ejército, los hijos del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Se quedó así cruzado, ¿verdad? Por aquí le entró y por aquí le salió. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿El celo de tu casa me qué? ¿Qué fue lo que hizo David? Lo confrontó y allí erradicó, allí quitó por completo ese mal, ese oprobio de delante del Señor y de delante de sus santos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Viendo a ese egipcio, a ese también incircunciso de corazón, le salió al frente y allí erradicó, quitó ese mal de delante de los ojos del Señor y de delante del pueblo de Dios. Lo que vemos en sí es que la primera forma de legislatura que este hijo del Señor, ni a un siervo, hijo del Señor, porque todavía no había habido llamamiento, lo primero que hizo fue defender al pueblo del Señor. Fue lo primero que hizo. Defendió al pueblo del Señor. Se identificó con sus hermanos. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo primero que hace el Señor? ¿Cuál es el amor divino, la ética divina en cuanto a la provisión? Si alguno no provee primeramente, ¿para quién? Para los de su casa. El tal ha negado la fe, peor que un incrédulo. Así que lo que estamos viendo en sí es el proceder, la devoción, el cuidado para con los de la casa primeramente, a pesar de él también haber sido un egipcio, porque él se crió en el palacio del rey. Pero su amor, su relación en base al nuevo nacimiento para con sus hermanos, le instaba a él por encima de todo a ser leal, fiel a lo suyo, no a la carne, sino al espíritu. Él tenía más en común, probablemente, en cuanto a la carne es concerniente, con los egipcios que con los hebreos. Pero el espíritu, ahí fue donde vemos lo que les decía anteriormente, donde la balanza se corre del otro lado, y es donde se comienza a manifestar esa realidad. ¿Quién sabe por cuántos años no hubiera salido ya Moisés como joven? A ver, ¿y cuántas veces no observó cómo los egipcios ultrajaban a los hijos del Señor? Pero dice que habiendo ya que crecido, habiendo crecido, y eso es lo que nos sucede en el Señor, que siempre y cuando haya más de la carne que del espíritu, pues por supuesto tenemos tendencia a dejar pasar muchas cosas. Pero cuando ya hay un poco de madurez del Señor en nuestras vidas, ¿qué es lo que dice? Él debe crecer, más yo debo menguar. Cristo creciendo, formándose en vuestras vidas. Cuando ya hay ese crecimiento, entonces empezamos a sentir con el sentir del Señor. Lo primero que vemos es a Moisés como un legislador defendiendo al pueblo del Señor. Veamos lo segundo, en este mismo capítulo. En el versículo 13, Éxodo 2, versículo 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba, dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Vengámonos ahí. El segundo aspecto de Moisés como un legislador lo vemos en esta área de no defender a sus hermanos, sino de ejercer juicio entre sus hermanos. Primero, defiende a sus hermanos. Segundo, juzga al pueblo de Dios. ¿Y qué vemos? ¿A quién se dirige siempre la ley? ¿Al que está dentro de ella o al que la quebranta? Dice la palabra que la ley no es para los que la cumplen en ese aspecto, sino para los que la quebrantan. Moisés se allegó a aquel que había quebrantado, aquel que maltrataba a su prójimo, a su hermano, y no Moisés, pero el derecho divino le reclamaba a él, ¿por qué es que estás actuando de esta forma? Y noten la maldad en ese corazón, que primeramente le reclama diciéndole, ¿quién eres tú? Eso es típico de la persona que continúa congraciándose en la injusticia, que no quiere que le digan nada, que cualquier cosa que se le diga inmediatamente se ofende. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién te ha puesto a ti por ahí para que digas algo? Eso es común. Y más sin embargo, la ética del juzgar la vemos muy manifestada entre los hermanos. Somos llamados a juzgar. Había un problema, había una injusticia, y la justicia divina va a reclamarle a aquella persona que está fuera de orden. No es Moisés, es la justicia divina en Moisés, que va a este, que es un hermano, pero que le dice, hijo, has actuado indebidamente. Pero noten cuál fue el proceder. Lo que quiero que vean es simplemente esto, cómo Moisés fue y juzgó, y vio a aquel incircunciso que abusaba del pueblo de Dios y reclamó. ¿Cómo fue que entre dos hermanos había uno que abusaba del otro y fue y reclamó del que estaba haciendo injusticia? Vamos a ver lo último, lo tercero, acerca de un legislador. Los versículos 16 y 17, ya aquí vemos que Moisés había huido, o sea, Faraón procuró tomar, ¿no?, o aprisionar a Moisés, pero él huyó al desierto. Noten el tercer punto, Éxodo 2, versículos 16 y 17. Y estando sentado, él huyó. Huyó, dice la última parte del versículo 15, y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, ¿y qué hizo? Las defendió y dio de beber a sus ovejas. No tenía que ver nada en cuanto a qué, en cuanto a las ovejas, perdón, en cuanto a un caso de creyentes con incrédulos, no tenía que ver nada en un caso con incrédulos, perdón, entre creyentes, aquí tenía que ver entre personas de afuera. Pero lo que vemos en este caso es la protección al débil, es lo que estamos viendo aquí ahora. ¿Cómo es que la justicia divina va y protege al débil? ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor? ¿El sol sale para quién? ¿Para los justos nada más? ¿Y para los injustos también? La justicia divina. ¿Cómo es que el Señor no está desapercibido de lo que le pasa al inconverso, de lo que le pasa al... ¿Cómo fue que nos vio el Señor a nosotros? Ciertamente como injustos. Y más sin embargo, yo no sé ustedes, yo no puedo hablar de nadie más, pero una de las dos cosas, la que más siempre me llamaba la atención a mí, era el propósito para tener, ¿para qué vivir? ¿Con qué propósito había en la vida? Pero lo segundo siempre fue este tema, la justicia. ¿Dónde está eso llamado la justicia? Siempre. Los dos temas más importantes que puedo recordar desde mi infancia: la justicia. Primeramente, propósito. Segundo, la justicia. El Señor nos halló como inconversos, pero al mismo tiempo, siendo injustos, nos defendió porque éramos débiles. El Señor vino y misericordiosamente llegó a nuestras vidas, a pesar de ser incrédulos, a pesar de ser inconversos. Hermanos, yo no voy a permanecer aquí ya más en este tema, el tema de un legislador, pero es interesante que antes de Moisés ser llamado por el Señor al santo ministerio, en el capítulo 3, ya se manifestaba las características del Señor, la naturaleza del Señor en su vida. Quiere decir, en otras palabras, que no hay que esperar a que el Señor lo llame a uno al ministerio para empezar a actuar de esa forma. Eso es lo que quiero decir. Estando en Moisés, en el trabajo que estuviera, en la situación en que estuviese, ya allí la justicia divina estaba actuando, estaba requiriendo en su vida y estaba manifestándose a través de su ser. Por supuesto, en el capítulo 3 es donde comienza, ¿no?, su llamamiento, etc. Pero no dejen pasar eso por alto, por favor. Como hijos del Señor, somos llamados a ejercer, desde este punto de vista, la justicia. Porque ella mora en nosotros. Cristo ha sido hecho para nosotros, entre otras cosas, justicia. Justicia. Lo segundo que queremos tratar, y esto va a ser quizás lo que le va a dar sentido a las cosas, lo segundo que vamos a tratar es el fundamento básico para juzgar. Este es el segundo punto. Perdón. El fundamento básico para juzgar. ¿Se entiende? Para poder juzgar. En Primera de Corintios, queremos buscar Primera de Corintios capítulo 2, por favor. ¿Por qué fue que Moisés actuó de esa forma? ¿Por qué es que usted y yo somos llamados a actuar de esa forma? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. No es algo que solamente nosotros querramos hacer. Tiene que haber un algo, tiene que haber un fundamento para ello. Y lo interesante de todo esto es que la justicia divina no se manifiesta un día y otro no. La justicia divina siempre es. Dice que los hombres, hay quienes la quieren detener, pero Él, el justo, mora en nosotros. Nosotros le hemos recibido, somos participantes de Él. Él quiere manifestarse en todo momento a través de nuestras vidas, como justicia, a fin de juzgar. En Primera de Corintios y en el capítulo 2, cuando hablamos de ese fundamento básico que se requiere para juzgar, lo vemos aquí y valdría la pena comenzar desde el versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que las cosas de Dios, la única forma de que se puedan discernir, y la palabra discernir es juzgar, y la palabra juzgar es discernir, la única forma de que una persona puede discernir las cosas de Dios es por el Espíritu. Noten el versículo 15, el contraste, ¿no?, entre el hombre natural y el hombre espiritual. En cambio, el espiritual, ¿qué hace? ¿Cuántas? Ahí está. El hombre natural y el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre natural? Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos somos naturales. Hasta el momento de nuestra conversión, todos somos naturales. Ahora, ¿quién es el espiritual? ¿Quién es el espiritual? A todo eso está Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 46 y 47. El primer hombre, se entiende, el primer Adán, es de la tierra, natural, es terrenal. El postrer Adán, o el segundo Adán, el cual es el Señor, ¿es de dónde? Es espiritual, es de arriba. Así que aquí vemos que el hombre natural no entiende, no discierne, no puede juzgar. ¿Por qué? Porque para poder juzgar, necesita juzgar, pero espiritualmente. Y puesto que es natural, no puede juzgar espiritualmente. Mas, sin embargo, el espiritual, Cristo el Señor, juzga todas las cosas. Nosotros, al recibirle, Él que juzga todas las cosas, estando en nuestras vidas, sigue juzgando todas las cosas. Nosotros no juzgamos. Nosotros sin el Señor no podemos juzgar. Pero porque Él, el cual ha venido a nuestras vidas, porque Él está en nosotros, Él que juzga todas las cosas, sigue juzgando todas las cosas. Verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él, el espiritual, no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente o el espíritu, o la inclinación o la facultad de Cristo para poder juzgar. O sea, el que juzga todas las cosas, a ese lo tenemos nosotros. Porque le recibimos, tenemos la mente de Cristo, hemos participado de Cristo con todas sus facultades. El que juzga todas las cosas, al nosotros participar de Él, Él juzga todas las cosas en nosotros porque tenemos su mente, porque tenemos su inclinación. Esto es lo fundamental para poder juzgar. Tener las facultades de Cristo, la mente de Cristo, el espíritu de Cristo, porque el espiritual juzga todas las cosas. En ese mismo capítulo, los versículos 11, que dice, el versículo dice que el espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña el espíritu. La mente de Cristo todo lo escudriña. Y esa mente está en nosotros, ese espíritu está en nosotros. Por eso es que tenemos lo básico, lo fundamental para poder juzgar. Continúo insistiendo para que no hayan equivocaciones. Nosotros no somos los que juzgamos. Eso es lo, ¿a quién te le decía que es lo delicado del asunto? ¿Recuerdan que les hablé al principio de lo delicado del asunto? Que nosotros no somos los que juzgamos. Es esa mente de Cristo, es ese sentir de Cristo el que juzga en vosotros. ¿Recuerdan la mente de Cristo, el sentir de Cristo? Haya pues este sentir que hubo también en Cristo, la misma cosa. Si está en vosotros, quiere decir que va a actuar de esa forma. Por consiguiente, va a ser normal, va a ser una ética el juzgar. Y juzgar en el sentido de lo que veíamos anteriormente, en forma recta. Él es justo y rectos son sus juicios. Él no ve las apariencias, Él ve el corazón. ¿Y quién es el que escudriña el corazón y la mente del hombre? Por eso es que los hijos de Dios tienen, hermanos, cuidado, los hijos de Dios, si dejáramos que esa mente preciosa de Cristo, ese espíritu de Cristo fluyera en nuestras vidas, pudiéramos ver todas las cosas como libros abiertos, sin necesidad de que nadie nos dijera algo para saber las cosas, porque aquel que conoce todas las cosas mora en nosotros. En esta noche no tenemos tiempo para usar esas clases de ejemplo, muchas clases de ejemplo. Pienso acerca de entre otros acerca de Eliseo, creo que fue Eliseo cuando Naamán venía a él. ¿Cómo sabía eso? Cuando la mujer, creo que era de Saúl, venía Samuel. Fue la mujer de Samuel, de Saúl, no recuerdo, que venía disfrazada. O fue Saúl, no recuerdo quién fue, uno de los dos, ¿no? Que venía, en otras palabras, procurando y tenía sentido para discernir por detrás de ese disfraz, sabía lo que había. El Señor no ve las apariencias, Él ve el corazón. Muchas veces dice, sí, no, hermano, que sí, que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está viendo el corazón. Por eso. Si dejamos realmente que la mente de Cristo fluya a través de nuestra vida, no, digo yo, todo va a ser completamente abierto, como un libro abierto delante de nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Sin eso, no podemos. Eso es lo básico y lo fundamental. En Deuteronomio, por favor, Deuteronomio capítulo 17, una de las cosas que son necesarias para poder juzgar debidamente, la vamos a ver aquí en Deuteronomio 17. Vamos a ver dos pasajes al respecto. Es el juzgar conforme a la justicia divina. Para poder juzgar debidamente, debemos de juzgar conforme a la justicia divina. O sea, nosotros no juzgamos, meramente armonizamos con la justicia divina. Para ello necesitamos la mente de Cristo, que es de por sí el patrón, es aquel que lleva a cabo el juicio. Nosotros meramente somos llamados a armonizar con esa justicia divina. Conforme a la justicia divina. Eso es básico para poder juzgar. Dicen en Deuteronomio capítulo 17, versículos, vamos a leer versículos del 8 al 13. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio y en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes y levitas y al juez que hubieren aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Cuando algo es difícil, cuando hay una situación difícil, dice, ¿qué has de hacer? Lo primero que vemos que dice, recurrirás a quien el Señor haya que escogido. En el sitio donde el Señor te haya enviado, allí recurrirás. Y noten, por favor, que dice, ya sea, vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días. Noten, por favor, que a pesar de decir, y aquí hay que tener mucho cuidado, y vendrás a los sacerdotes y levitas y al juez que hubiere, no dice que hubieren. Estamos viendo ese como que es uno nada más, que hubiere, porque a pesar de ser un ministerio, a pesar de ser varios, sean los que sean, hay uno solo que es el que conoce la sentencia, es uno solo aquel que conoce la infracción, es uno solo aquel que ha escudriñado el corazón de la persona agredida, de la persona ofendida. Es uno el que conoce al ofensor también. Para poder ejercer esta clase de obra, esta clase de ministerio, tiene que ser conforme a la justicia divina. Muchas veces uno no sabe, pero aquel que sí conoce todas las cosas, a él es al que tenemos que ir delante para poder realmente escuchar cuál es la razón, o en otras palabras, cómo el Señor nos dicta acerca de tal situación. Hay un ejemplo que queremos ver, más bien una confirmación a lo mismo. Esto se halla en Ezequiel capítulo 44. Espero que esto nos ayude muchísimo. Ezequiel 44. Les pido que observen esto, por favor. En el versículo 10, sin tener que leer, el versículo 10 nos habla de los levitas. ¿Lo vemos? El versículo 10, los levitas, bien. Y en el versículo 15 nos habla acerca de los hijos de Sadoc. ¿Lo vemos? Los levitas, los cuales se habían apartado del Señor. El Señor dijo, ellos se quedarán cuidando, en otras palabras, tendrán lugar, sí, oficio sacerdotal, pero en la casa. ¿Se entiende? En el templo. Ellos tendrán cuidado del templo. Pero los hijos de Sadoc, ellos, esos vendrán delante de mí para servirme. Noten aquí en el versículo 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y ¿qué harán? Guardarán mis ordenanzas. Ahora, el versículo 24. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. ¿Juzgar qué? ¿Cómo? ¿Conforme a quién? Ahí está todo. Por cuanto ellos están y guardan el ordenamiento, las ordenanzas del Señor, porque ellos están en esa armonía con el justo, es que entonces el Señor, debido a que ellos conocen esa voluntad divina, es que ellos entonces pueden servir de canales del Señor para poder tratar cualquier cuestión que pueda haber de injusticia. Estamos captando el principio que hay en ello, porque estamos hablando de principios básicos para poder juzgar. ¿Cómo, si vivimos de espalda a la justicia, cómo poder realmente tratar un asunto de ley, un asunto de justicia? ¿Cómo puede ser que, si nos, volviendo otra vez a esta palabra, nos congraciamos, nos deleitamos en aquellas cosas que nuestro Padre se desagrada en ellas, cómo poder sentenciar o poder decir, esto está mal, si realmente no vivimos para la justicia? Habría una sola forma de tratar esa situación, y sería como dijo nuestro Señor Jesucristo, sería una forma farisaica de actuación. Por fuera, blanqueados, pero por dentro, inmundos. Y estamos viendo precisamente, amados, que este es el asunto que estamos contemplando, llamados a juzgar, la ética del juzgar. Nosotros no podemos juzgar, si estamos para que nos juzguen. Pero la cuestión es esta: ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Con quién estamos conviviendo? ¿De quién es esa mente, ese sentir que llena nuestras vidas? ¿El nuestro que es injusto o el de Cristo que es el justo? Es lo que estamos tratando. Dice, para concluir este versículo, en el versículo 24, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme. El fundamento básico para juzgar, teniendo la mente de Cristo, es juzgar conforme a mis juicios. Dice, juzgarán, dice, conforme a mis juicios, juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Todo tiene que ser, en otras palabras, conforme a su voluntad. Lo que le place al Señor, no lo que le place al sacerdote, al ministro, no lo que le place a la congregación. Algo más que se requiere para poder juzgar, queremos verlo en Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, el capítulo 5. Esto que vamos a estar viendo ahora, estoy seguro que ustedes, sin duda alguna, van a tener el mismo sentir, o tienen el mismo sentir, que para que un juicio pueda llevarse a cabo debidamente, debe de ser sin prejuicio ni parcialidad. Un juicio no puede llevarse a cabo con prejuicios o parcialidad. De lo contrario, no es un juicio justo. Y noten aquí, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 5, veamos los versículos del 19 al 21. Contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, noten por favor, sin, número uno, prejuicios. Donde hay prejuicio, hay de esa vida. Sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No importa el que sea, Dios no hace acepción de personas. Si estamos sirviendo, si realmente Él es aquel que llena nuestras vidas y Él es aquel que está viviendo en nosotros y está obrando a través de nosotros, Él no va a hacer acepción de personas. Nunca deje que nadie le llene el oído, la mente de esto otro. Mantenga su corazón en todo instante limpio para el Señor. En todo instante, para el Señor nada más. Si le da su oído a alguien, déle el oído, pero nunca el corazón. Que sea el Señor el que habla al corazón y no los hombres. Queremos ver algo muy interesante en relación con todo esto. En el Salmo 149, Salmo 149, esto que estamos tratando acerca del fundamento básico para juzgar, un punto más. Y es que el juicio, debemos de entender que ya ha sido decretado. Lo que va a suceder, por eso es que no puede haber ni prejuicio, o sea, la evidencia de que no ha habido prejuicio, ni ha habido parcialidad, se va a manifestar en esto que vamos a ver ahora. Y es que vamos a estar por lo que ya fue decretado. No que se va a manifestar o que se va a decretar en esos momentos, sino que ya fue decretado. O sea, no depende de nosotros el veredicto. No depende de nosotros. No depende de nuestra capacidad para pasar, por así decir, sentencia. Sino que ya el Señor la pasó. Ya el Señor lo ha decretado. Y por eso es que somos llamados, para meramente, repito, armonizar con Él. Dice aquí, en, pudiéramos, el capítulo 149 completo, cómo es que es un salmo de alabanza, pero ese salmo de alabanza se torna en un salmo de juicio. No voy a leerlo todo, pero noten esto, un salmo de alabanza se convierte en un salmo de juicio. Dice el versículo 6, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Ahora aquí viene el versículo clave. Para ejecutar en ellos el juicio, ¿cuál? Los santos no lo decretan. Los santos no decretan el juicio. Los santos meramente ejecutan el juicio decretado. Los santos no enjuician desde ese punto de vista. Los santos meramente hacen eco, si podemos decir así, de aquello que ya fue dicho por el Señor. Los santos no establecen ellos las prioridades, los órdenes. Los santos no hacen eso. Los santos meramente dan a entender, manifiestan lo que ya ha sido dicho por el Señor, lo que ya fue decretado por el Señor. Dice: gloria será para todos sus ministros. Aleluya. ¿Es lo que dice? ¿Para todos sus ministros? Ya ven que no es solamente para sus ministros, para sus santos, para todos. Por eso fue que vimos al principio, respecto a un legislador, cómo fue que Moisés, como hijo del Señor, simplemente respondió a esa justicia divina en su corazón. Cristo en él, la justicia, la voluntad divina, aquel que siempre hace lo que le agrada al Padre. No se puede ser hijo del Señor sin esa voluntad divina en nuestras vidas. Cristo Jesús. Esto no es solamente para ministros, esto es para todos los santos. Dice: gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Lo último que queremos ver al respecto, ¿se entiende?, en cuanto al fundamento básico para poder juzgar, lo último que queremos ver se halla en Primera de Corintios, capítulo 13. Quiero, por favor, antes de entrar en este versículo, me gustaría darles este pasaje de la Escritura, de Isaías, relacionado con lo que acabamos de leer ahora en el Salmo 149. Me gustaría dejarles este pasaje con ustedes. Solamente ténganlo y lo leen cuando tengan oportunidad. Dice en Isaías capítulo 30, versículos 29, pero especialmente el versículo 32. Esos versículos, aunque sean, en otras ocasiones hemos hablado de ello, pero en cualquier momento, véanlo una vez más en relación con lo que estamos hablando ahora. Aleluya. Repito, Isaías capítulo 30, versículos del 29 al 32. Bien, les decía que el último punto que vamos a ver respecto al fundamento básico para poder juzgar lo vamos a hallar en Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios, hermano. Segunda de Corintios, el capítulo 13. Es algo que ya habíamos, así superficialmente o por arribita, habíamos leído en Primera de Timoteo 5:19. Pero aquí lo vamos a ver con más detalle. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con que es necesario que el juicio se lleve a cabo delante de dos o tres testigos. Cuando decimos que Dios juzga todas las cosas, está bien, hablamos de una sola persona. Pero cuando decimos Elohim, ¿qué estamos diciendo? La plenitud de la Deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando ellos hicieron al hombre, cuando Dios hizo al hombre, digo, hagamos, es un juicio que ha habido. Cuando fue cuestión de ir y confundir las lenguas de ellos por motivo del pecado que ya estaba viendo, dijo, descendamos. Cuando fue momento de ir en pos de las ovejas perdidas, de las vidas que estaban, que se habían extraviado los seres humanos, que dijo, ¿quién irá por nosotros? Así que estamos viendo que hay un juicio en el cual el Señor completamente, Él en todo su ser lo lleva a cabo en espíritu, alma y cuerpo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. También somos llamados a enjuiciar con el juicio divino de esta forma. Noten, por favor, Segunda de Corintios capítulo 13, dice el versículo 1: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré que indulgente. ¿Quién es quien habla de esa forma? ¿El apóstol Pablo o el Señor Jesucristo? En otras palabras, ¿quién es aquel que le dijo al Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿No es el Señor aquel que pacientemente espera a que haya realmente una conversión del pecador, porque Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que acuda al arrepentimiento? Y aquí estamos viendo que no hubo un proceder de sentenciar, sino una vez más procurando que esas vidas que estaban pecando se arrepintieran. Pero noten, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Dice aquí en el versículo 8, para así concluir este aspecto, el versículo 8: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y yo creo que aquí, en síntesis, está basado el fundamento básico para poder juzgar. La única forma de poder hacer todo lo que pueden hacer los hijos de Dios, los siervos de Dios, para poder juzgar, es estar por la verdad. No tratar de escuchar necesariamente, no, eso no lo convence. No es el hecho de escuchar a una situación o a un problema, sino realmente el estar por la verdad. Después de haber escuchado a este y a este otro, en una situación, en un pleito, por ejemplo, lo más probable es que ambos, porque se necesitan dos para causar problemas, pero lo importante en esto es, ¿qué dice la verdad? Porque generalmente tendemos a tomar parte. La verdad no toma parte. Un pasaje para así concluir. Un pasaje que nos da a entender lo que estoy diciendo. Es aquel cuando Josué entró en la tierra prometida. Y allí se encontró con el ángel de Jehová, el capitán de las huestes. Y Josué le preguntó, ¿por quién estás? ¿Por nosotros o por ellos? ¿No? Por ninguno. Por ninguno. El Señor no está por ninguno de los dos. El Señor solamente está, se entiende, el capitán es estar solamente como enviado. Solamente responde a uno solo, y es al que le envió a él. Nosotros no estamos para tomar partes, sino solamente para hacer una cosa, y es de estar por la verdad. Y yo diría que en eso en sí podemos ver el fundamento. ¿Quién está por la verdad? Uno solo, la mente de Cristo. Aquel que viene de arriba atestigua que Dios es veraz. Y los hombres no reciben su testimonio. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 35. La mente de Cristo, aquel que vino de arriba, aquel que es espiritual, vino. Ese atestigua que Dios es veraz. Ese está por la verdad. Pero los hombres no reciben su testimonio. Mas el que recibe su testimonio se pone de parte de esa mente. También testifica que Dios es veraz. Por eso dice aquí, concluyendo este versículo 8, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por la justicia, por esos juicios rectos. Lo último que vamos a tratar va a ser meramente varias ilustraciones de juicio. Delante de dos o tres testigos. Delante de dos o tres, tenemos que estar por una sola cosa, por la verdad. Esa es la aplicación. Delante de dos o tres, tenemos que estar por la verdad. Ese es el último que tratamos, el quinto que tratamos. Repito, el tercer punto principal que vamos a tratar en esta noche es acerca de varias ilustraciones de juicio. Varias ilustraciones de juicio. Eso lo vamos a estar viendo, por favor, en 1 Corintios capítulo 5. En esto no vamos realmente a elaborar mucho, porque lo más importante de todo se halla en el segundo punto, el que acabamos de tratar ahora. La ética del juzgar se halla en el segundo punto. Se requiere un fundamento básico para ello. Vimos lo que le pasó a Moisés, no desde el punto de vista ministerial, sino como creyente, y después también como ministro, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque tenía lo fundamental para ejercer juicio. La verdad estaba en él. Veamos, por favor, repito, Primera de Corintios 5. Aquí solamente queremos ver tres aspectos de juicios como ilustraciones. Primeramente, vemos en el versículo 12, 5, Primera de Corintios 5, versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a quiénes? A los que están afuera. Juzgar a los que están afuera. ¿Quién juzga a los que están afuera? Ciertamente no nosotros. Pero el mero hecho de que nosotros hemos recibido la salvación, el mero hecho de nosotros reconocer que una vida está perdida y que a menos de que se arrepienta y que venga el Señor Jesucristo, esa vida está condenada. Nosotros no estamos condenando esa vida, pero estamos reconociendo que esa vida ya ha sido condenada por cuanto no ha creído al Hijo de Dios. Nosotros no estamos condenando, pero estamos juzgando por el juicio que ya hemos experimentado nosotros mismos. Vamos a verlo de esta forma. Está el juicio, y están aquellos que vienen delante de ese tribunal, poniéndonos nosotros como ejemplo. Hemos venido no rehusando nuestra culpabilidad, sino aceptando nuestra culpabilidad. Y hemos venido a pedir clemencia, porque es lo que ha pasado. Y hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Hemos recibido la gracia de Dios. Y con la misma salimos absueltos de ese tribunal, de ese juicio. Y al dirigirnos a un semejante, nos estamos dirigiendo a él porque sabemos, tenemos conciencia de que esa vida, al igual que estábamos nosotros antes, esa vida está en peligro de la condenación eterna. Nosotros no le condenamos, pero tenemos conciencia del juicio. Por eso vamos a esa vida, a fin de decirle que necesita reconciliarse con Dios. No le estamos diciendo, yo te envío al infierno, sino por el contrario, le estamos diciendo, conozco tu situación porque yo estaba en esa una vez, y a menos de que tú te vuelvas al Señor, estás en peligro. Uno no enjuicia, uno conoce el juicio. Es el juicio ya decretado, nosotros no lo decretamos, nosotros no enviamos a nadie a ningún sitio, ni al infierno ni al cielo. Meramente conocemos la justicia de Dios. Y por eso es que vamos. Por eso dice aquí la palabra. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Los que están fuera, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Y esto es otra cosa que vamos a ver ahora. Lo primero es juzgando, entre comillas, a los que están fuera. Los que están fuera. Número uno. Número dos. Ahí en el capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, dice aquí en el versículo 3, Primera de Corintios 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. ¿cuánto más las cosas de esta vida? Noten, por favor. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Dónde está el sitio donde nosotros podamos en sí juzgar a los ángeles? ¿Dónde? Realmente no tenemos nada, ¿no? En cuanto al hecho de juzgar, nosotros aquí seres humanos no tenemos realmente la capacidad para juzgar ni a ángeles ni a seres humanos tampoco. Pero quiero que recuerden esta palabra por un momento. En Efesios, sin tener que buscar, Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Ella es llamada a anunciar o predicar a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios. Es la iglesia la que predica. ¿A dónde? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Nosotros realmente estamos en una posición como hijos del Señor, en la cual dice la misma Biblia que muchos, dice que los ángeles quisieron ver lo que nosotros vemos, lo que nosotros experimentamos. Consideremos esta palabra: juicio a los ángeles. ¿Enjuiciamos a los de afuera? No nosotros, pero el juicio ya está decretado. ¿Enjuiciamos a los ángeles? No, pero el juicio está decretado. Y vivimos para el Señor. Por eso es que ya eso está dando manifestación de qué es lo que somos para Él. Lo tercero. Primera de Corintios 6, versículo 5. Para avergonzaros lo digo. Pues, ¿que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar? ¿Entre quién? ¿Entre sus hermanos? Dice el versículo 6. ¿Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? O en otras palabras, como queriendo decir, esto no es lo mismo que le pasó, en otras palabras, a Moisés. Lo segundo que vimos fue que él enjuició entre los hijos de Dios. Y es lo que decía el apóstol Pablo: si tienes algún problema con tu hermano, es que no puede resolverse delante de la justicia en la misma iglesia. ¿Por qué tenemos que ir como hijos del Señor a las cortes? ¿Y cuántas veces eso no ha pasado? ¿Cuántas veces? Cuando hijos del Señor tienen que ir ante los injustos para que les enjuicien allá, cuando el mismo juicio, se entiende, el juicio divino realmente está en medio de la iglesia. Repito, esto ha sido simplemente una forma sencilla, al punto, de tratar varios de estos problemas, o más bien, aspectos de juicio. Estas ilustraciones que vemos, enjuiciando a los de afuera, enjuiciando a los ángeles, enjuiciando entre los hermanos. Cuando hablamos de enjuiciar, estamos hablando acerca de manifestar la justicia divina, la ética del juzgar. Es un deber. ¿Dónde está la clave? En esto, en que nosotros no enjuiciamos, sino que la mente de Cristo en nosotros, aquella que está por la verdad, o por aquel que es el verdadero, ese es quien es el decreto del Padre, la voluntad del Padre, y al nosotros ponernos del lado del mismo, estamos de esa forma ejerciendo la ética del enjuiciar. La mente de Cristo, teniendo la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Aquella que conoce al Dios verdadero, aquella que está del lado del verdadero. Al nosotros tener esa mente, ese espíritu en nosotros, Nosotros meramente lo que hacemos es que nos ponemos de parte de esa mente, de parte de ese espíritu. Vivimos de ese lado. Y cuando todas estas cosas comienzan a surgir, el mero hecho de estar conviviendo y teniendo ese sentir en nosotros es la forma en que procedemos a enjuiciar, si esa es la palabra, lo cual significa establecer aquello que ya ha sido decretado. El Padre ya lo estableció. Nosotros meramente nos ponemos de parte de esa mente, de parte de ese espíritu. No nos guiamos por las apariencias, sino que vamos precisamente a aquel espíritu que escudriña todas las cosas, el cual lo enjuicia, lo discierne todo, nos ponemos de parte de él. Y él es aquel que nos muestra lo que ya ha sido decretado al respecto. Quiero concluir en esta noche con un pasaje de la Escritura y dejarlo quizás en forma de pensamiento para todos aquí esta noche. En Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, solamente quiero que observen, si tienen la bondad, esta voz del ángel aquí en el versículo 5, que decía de esta forma: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Dice entonces en el versículo 7, también oí a otro que decía: ¿desde dónde? El altar representa el sitio más reservado, el más santo, pudiéramos decir. Decía este desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios que son, y eso es como quiero realmente dejarlo ahí todo, tus juicios son verdaderos y justos. Tal como comenzamos en esta noche en el Salmo 119, versículo 137, de esa forma concluimos. En el verso 5 dice: justo eres tú, oh Señor. Y en el versículo 7, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esos juicios verdaderos y justos son llamados a ser vistos en nuestras vidas por una sola razón: porque el justo y verdadero mora en nosotros. Nosotros no podemos producir esos juicios justos y verdaderos, pero el que mora en nosotros, para él es normal, es su ética, es lo normal, algo ya típico de sí mismo. Por eso es que esa es parte de la ética cristiana, parte de la ética ministerial. Permite el Señor que podamos ver la importancia que tiene esto, no solo en los hijos del Señor, porque es cierto que somos todos llamados a esto que hemos tratado en esta noche, pero muy especialmente en aquellos que responden al santo llamamiento del ministerio.